Catalina de Bandas, relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad, bienvenida de nuevo a Noticias ONU. Usted ha presentado hoy a la Asamblea General un informe en el que asegura que a millones de personas en el mundo se les niega su autonomía y se las margina por ser personas de edad con discapacidad. ¿Qué significa que se les niega la autonomía y cómo se las discrimina?
Bueno, primero, muchas gracias por tenerme aquí otra vez y un saludo a toda la radio audiencia. Bueno, efectivamente hay un problema fundamental que es con la autonomía. Cuando se trata de personas con discapacidad, se asume que son otras personas, los cuidadores, los familiares, los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones por estas personas, de decidir a dónde viven estas personas, quién las va a cuidar, cómo las van a cuidar. Y se limita el derecho de las personas de decidir cuáles son sus preferencias, cómo quieren vivir, con quién quiere vivir. Y hay una percepción todavía muy fuerte de que cuando envejecemos vamos perdiendo esa capacidad de definir cuáles son nuestras preferencias y qué es lo que queremos, ¿no? Y hay que, yo creo que, buscar las formas como sociedad para apoyar a las personas mayores a que ejerzan su autonomía al máximo posible, ¿no? Y todavía no tenemos suficientes medidas de apoyo para hacer eso de manera natural.
Y también hablas de la marginación. Uh-huh. ¿Cómo se produce esa marginación?
Bueno, es muy normal, ¿no? Cuando tenemos a la abuelita y al abuelito y empiezan las discusiones de, bueno, ¿cómo cuidamos al abuelito? Si el abuelito se va para la casa, se va, ¿verdad? Todavía para asilos, para hogares de ancianos, todavía hay una visión de una vez que la persona ya no forma parte de la vida productiva, digamos, de empezar a pensar en la segregación de estas personas. Y esto para mí es inaceptable. Es inaceptable que nosotros en el siglo XXI digamos que una persona tiene que ser segregada, separada de su familia, institucionalizada, porque no podemos darle el apoyo que requiere en su comunidad, en su casa, con su familia, con sus seres queridos. Y esto efectivamente sin demeritar y sin descuidar de que a veces el cuidado que requieren las personas adultas mayores es muy grande y que los cuidadores, las familias están bajo mucha presión, pero están bajo mucha presión porque precisamente los estados no han desarrollado políticas adecuadas para apoyar a la persona y al cuidador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que decir no, o sea, el Estado tiene una obligación de garantizarle a los adultos mayores todos sus derechos y eso incluye darles apoyo para que tengan actividades durante el día, apoyo para que puedan tomar sus decisiones, apoyo para que puedan seguir participando, porque otra de los grandes retos es, bueno, cómo promovemos sociedades que son más abiertas a la participación de los adultos mayores, ¿no? Yo creo que en eso hay países que tienen culturas que acogen mejor y tenemos que aprender de esas culturas.
¿Cuáles son?
Esa siempre es una pregunta difícil, pero estaba pensando, ya que eres español, de cómo si uno está en una ciudad española puede ver la vida activa de las personas adultas mayores en espacios normalizados que no se ven en muchos otros lugares, ¿no? En los bares, en los cines, en las aceras, caminando con sus amigos. Y eso creo que es algo que tenemos que empezar a propiciar y a fomentar para que en lugar de pensar en la edad o en la condición de salud de una persona, pensemos en cómo hacemos una ciudad más amigable, que no hayan escaleras, que sea accesible por si necesitamos usar una silla de ruedas, un bastón, un andador, que existan medidas que faciliten a las personas que son hipoacúsicas, que tengan apoyos para poder oír, porque esa es una de las principales razones de aislamiento de las personas mayores y no existe, no solo es a través de un apoyo como un aparatito para escuchar, sino es como todo el sistema favorece que las personas puedan también o conectar sus aparatos a unas cuestiones que se llaman lupas auditivas que amplifican el sonido en bares, en restaurantes, en cines, en servicios públicos, para que las personas también puedan seguir participando como antes y como cualquier otra persona. Una de mis preocupaciones es que se nos olvida cuando hablamos de derechos humanos que nosotros estamos hablando de derechos que se tienen que disfrutar en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Y esto qué quiere decir? No se trata de hacer una política especial para personas adultas mayores y decir, bueno, ya, pero están protegidas o tienen tal cobertura y tienen una pensión. No, se trata de decir, bueno, ¿cómo las demás personas disfrutan de su derecho en este país, en este territorio, y cómo las disfrutan las personas adultas mayores con discapacidad? ¿Y cómo logramos que tenga una experiencia igual? Porque si no, hablamos de un estándar inferior para personas porque son mayores y porque tienen una discapacidad.
La población está envejeciendo en general en todo el mundo. ¿Qué supone esta tendencia para la sociedad en su conjunto y cómo afecta a las personas mayores con discapacidad?
Eso significa que nos tenemos que replantear nuevamente la forma en la que estamos haciendo las cosas. Si uno lo ve solamente desde un punto de vista financiero, que es una gran preocupación de los estados, desde luego, no necesariamente la que uno tiene que priorizar, pero bueno, es una realidad. ¿Cómo vamos a cubrir financieramente los costos de estas personas? No es viable pensar que podemos tener a un grupo tan grande de la población sin participar, sin contribuir. Eso no se lo puede permitir ninguna sociedad. Esto no quiere decir, claro, que tengamos que pensar utilitariamente cómo los hacemos trabajar, ¿no? No, pero ¿cómo podemos traer contribuciones valiosas de las personas adultas mayores que todavía pueden, las que quieran, evidentemente, trabajar, insertarse, buscar espacios de participación? Pero hay miles de espacios para contribuir dentro de la comunidad y la única respuesta desde mi punto de vista va a ser siempre una respuesta que se base en el respeto a la humanidad, en el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para pensar en la dignidad de esa persona, centrarnos en esa persona humana y en cómo alrededor de ella construimos una sociedad que le permita vivir en dignidad y gozando de todos sus derechos?
En su informe habla de personas que tienen una discapacidad desde que nacen o desde una edad temprana y otras que la adquieren precisamente cuando se hacen mayores. ¿Cómo afecta eso al tratamiento que se tiene que dar? ¿Es distinto a cada uno de ellos o debe de darse un tratamiento igual? ¿O cómo se percibe de todas formas además eso, tanto por esas personas como por los demás?
Sí, es una muy buena pregunta porque hay todavía una gran separación. Nosotros tenemos esta tendencia de separar a las personas por identidades y eso no funciona para nada, ¿no? Porque ninguno de nosotros es pulcramente una sola cosa, ¿no? Es decir, yo soy una mujer, soy costarricense, tengo discapacidad, soy una mamá, tengo mediana edad y mi identidad además se va modificando con respecto, van pasando las experiencias de mi vida. Lo que es cierto es que por esa separación y por esa categorización hemos diseñado respuestas que son solo para personas con discapacidad, respuestas que son solo para personas adultas mayores. Y lo que está pasando con esa separación de políticas es que beneficios y medidas de apoyo que las personas con discapacidad tienen antes de cumplir 65 años, los pierden después de que cumplen 65. O bien que una persona que es ya a partir de cierta edad adquiere una discapacidad, ya no se consideran las respuestas que existen, que hubieran existido para esa persona si hubiera tenido esa deficiencia 20 o 30 años antes, ¿no? A pesar de que existen.
Ha mencionado antes los estereotipos contra las personas con discapacidad. Ya hablamos de ellos el año pasado en una entrevista anterior. Ahora se añaden los estereotipos de las personas de edad. ¿Cómo eso afecta a este conjunto de la población que se ve doblemente discriminada?
Efectivamente es un área en la que se enfrentan muchas dificultades porque estamos en un mundo que rechaza la vejez también como algo que no es deseable. Y esas percepciones sociales influyen también mucho, lamentablemente, en cómo se brindan servicios. Cómo los estados, por ejemplo, deciden si van a dar cuidados paliativos o no a una persona mayor, si vale la pena o no mantener a una persona mayor con vida, y estas son discusiones que cada vez son más difíciles y más latentes, y muchos países están discutiendo también los procesos de fin de vida, que efectivamente es un derecho de una persona escoger una muerte digna y poder decir, bueno, estoy sufriendo mucho, no quiero pasar por este sufrimiento, Pero ¿cómo hacemos que esas discusiones no se vean afectadas porque por una valoración moral nuestra o por una percepción de que una vida en la vejez o una vida con discapacidad no vale la pena ser vivida, ¿no? Es decir, yo creo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos hace un llamado a replantearnos cómo valoramos las experiencias de vida y entender que las experiencias de vida de las personas con discapacidad, y puedo añadir aquí tranquilamente las personas también mayores, también son experiencias que pueden ser riquísimas, que son felices, que no tienen por qué ser experiencias que están llenas de trabajo, de carga, de sufrimiento. Es como un panorama muy negro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transformar, porque ese panorama muy negro no está necesariamente vinculado con la experiencia individual de la persona, sino que está vinculado con la falta de apoyos y por las percepciones negativas que existen, ¿no? Porque si yo enfrento discriminación, enfrento rechazo, enfrento violencia, porque soy una persona mayor a la que ya no le tengo paciencia, a la que trato de desechar, a la que ya no creo que sea útil para nada, y además de eso se le añaden componentes de discapacidad, todavía se piensa socialmente en algunos casos que tiene menos valor. Y ahí es donde tenemos que trazar una frontera radical y decir no. Y creo que eso es lo maravilloso de los derechos humanos, ¿no? Es decir, aquí somos todas las personas, y tenemos que lograr que se nos reconozcan a todos los derechos por igual, ¿no? Y una vida no vale menos o más que otra. Y eso es un cambio radical. Pero si uno vuelve a mirar en la historia cómo la humanidad ha ido avanzando y cómo, a pesar de que todavía tenemos muchísimos desafíos, pero cómo hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas de diferentes razas, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el reconocimiento de las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, estamos avanzando mucho. También tenemos que avanzar en estas otras áreas con grupos que tradicionalmente, además, lo más grave, creo yo, es que todavía existe una percepción de que es justificable, de que es normal tratar a un viejito diferente porque está viejito, de que es normal que una persona con discapacidad se la trate de otra manera porque es una persona con discapacidad. Y cuando ya las dos cosas se intersectan, peor.
Resulta un poco paradójico, además, que la población esté envejeciendo.
Claro, pero yo en eso quiero ser muy optimista, porque también es cierto que es una gran oportunidad y tal vez a veces a uno se le olvida enfocarlo desde una perspectiva más positiva. Es cierto que también hemos visto transformaciones muy importantes gracias al envejecimiento de la población. Primero, por ejemplo, el desarrollo enorme de tecnologías, de mecanismos de apoyo. Cuando yo crecía hace 30 años, 35 años en Costa Rica, hablar de conseguir pañales para personas adultas o conseguir una silla de baño o conseguir un bastón era no solo carísimo, sino muy difícil. Ahora eso está normalizado, ya no existe tanto estigma, y esto ha beneficiado muchísimo a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores, ¿no? Ya no es un tema hablar de incontinencia, ¿no? Ya es una cosa que está bastante normalizada, y eso es un avance. Evidentemente, hay una gran parte de la población que está reclamando ya no ser excluida, sino bueno, no, nosotros somos parte de esta conversación, incluso rompiendo tabúes con respecto a la sexualidad, ¿no? La vida activa también de las personas adultas mayores y de las personas que tienen una discapacidad. Entonces, todo eso es positivo. Yo sí creo que las sociedades y hasta los mercados se han dado cuenta de que tenemos que reaccionar a la accesibilidad. Las ciudades también han mejorado en gran medida gracias al incremento de esta población. Al final también hay una cosa que a mí siempre me gusta reflexionar, y es que esas medidas para hacer las ciudades más accesibles o para eliminar estigmas sobre productos que son necesarios para ciertas personas, al final benefician a todos, porque hay mayor acceso y toda la población se puede beneficiar. Una rampa, un bus accesible, lo celebra todo el mundo. Yo nunca he visto a nadie que prefiera subir 12 pisos de escaleras antes que usar un ascensor. O sea, es parte de cómo al final ese diseño que es más amigable, esas sociedades que son más amigables, van a resultar bien para todas las personas.
Y finalmente, y aunque ya ha ido salpicando en toda la entrevista Pero ¿cuáles serían las dos o tres principales recomendaciones a los estados?
Bueno, yo desde luego siempre tengo que recomendar la participación, o sea, traer las voces directas de las personas que enfrentan las situaciones más difíciles es fundamental. Y esa participación tiene que pasar no solo sobre este grupo específico, sino que tenemos que lograr que las personas con discapacidad oigan más a las personas mayores, que las personas mayores oigan más a las personas con discapacidad, que oigamos más todos y todas a las mujeres, a los niños, no a las niñas. Luego, la otra gran recomendación es alejarnos de respuestas que son absolutamente médicas. Nosotros para hablar de derechos humanos tenemos que pensar en la integralidad de la persona. Entonces, si solo estamos pensando en un diagnóstico, que una persona tiene demencia o que una persona tiene que perdió capacidad auditiva, etcétera, no estamos realmente pensando en respuestas importantes para esa persona. Entonces, no más diagnósticos, o sea, esos tienen, por supuesto, su papel con respecto al acceso a la salud, pero lo importante es que la discusión se mueva a decir cómo apoyamos a esa persona. Y luego tenemos que tener también una conversación muy importante sobre la toma de conciencia, sobre cómo tenemos que revisar como sociedades nuestros estereotipos.
Catalina de Bandas, relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.